los elementos del culto público. Esa palabra corporativa quiere decir cuerpo. Es decir, cuando la iglesia se reúne, cuando nos reunimos, ¿qué hacemos para adorar al Señor? ¿Cómo adoramos? Entonces, en esta mañana vamos a hacer referencia a los elementos de la adoración corporativa, pero recordando un poquito, reforzando el principio regulador de la adoración. ¿Qué me enseña el principio regulador de la adoración? El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada en las Escrituras. De una manera sencilla, el principio regulador me enseña el modo aceptable de adorar al único Dios verdadero. Él mismo lo ha establecido. Dios regula su propia adoración y no deja nada a la libre iniciativa del hombre. Él regula su adoración. El principio regulativo de adoración enseña que por cada elemento de adoración que hay en la adoración corporativa del pueblo de Dios, debe haber una orden bíblica. Es decir, todo lo que hacemos cuando la iglesia se reúne como un cuerpo públicamente para adorar a Dios, todo lo que hacemos, cada elemento que hay en la adoración, debe de tener una orden bíblica. Esto es para reforzar lo que ya hemos visto, para que tengamos en mente a dónde nos enfoca el principio regulativo de la adoración, el principio que regula la adoración corporativa. El gráfico nos ayuda mucho a entender. Este gráfico es muy claro, mis hermanos. El enfoque correcto del principio regulador lo tenemos ahí. La adoración verdadera, lo que Dios ha mandado, todo lo que Él ha mandado es adoración verdadera. Por implicación, todo lo que Él no ha mandado es adoración falsa. Si nosotros no sabemos lo que Él ha mandado, muchas iglesias están en una adoración falsa. Parece duro decirlo, que muchas iglesias se reúnan y estén dando una adoración falsa. Esto no deja a un lado el hecho de decir, pero pastor, lo hacen con todo su corazón. Pastor, lo hacen con buenas intenciones. Amado hermano, lo hacen con devoción. Pero si no es lo que Dios ha mandado, es falsa. La semana pasada veíamos sustento escritural. ¿Recuerden la adoración que llevaban con sus incensarios los hijos de Aarón? ¿Ah? ¿Qué pasó con ellos? Fueron consumidos. Salió fuego de la presencia del tabernáculo y los consumió, los quemó. ¿Recuerdan las buenas intenciones del sacerdote Uzza trayendo el arca del pacto a Jerusalén? El arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Y luego Dios obra soberanamente para que el arca regrese a Jerusalén. Los filisteos envían el arca en un carruaje tirado por bueyes. Y hay una fiesta ahí. Hay sacerdotes, hay levitas. El arca que venía en ese carruaje tropieza con algo. Y el sacerdote Uzza, que es el que estaba cerca, extiende su mano para sostener el arca y muere. Dios lo elimina y Dios le quita la vida. Por eso, esto para nosotros, mis hermanos, es serio el día de hoy. Porque por muy buenas intenciones que tengamos, por muy buena devoción que tengamos, por muy buen corazón que tengamos, si no es lo que Dios ha mandado, es una adoración falsa. No es un correcto enfoque decir esto. Esto no es un correcto enfoque. Es decir, bueno, adoración verdadera, lo que Él ha mandado. Una adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Pero por un desconocimiento de la Escritura, una falta de escudriñar la palabra de Dios, podemos caer en esto. Que no es un enfoque bíblico de una adoración, de una adoración regulada por las Escrituras. Es decir, ¿está o no está expresamente prohibido? Si pensamos el día de hoy, muchas iglesias, en su reunión de adoración corporativa pública, Mire que no, el enfoque del principio regulador no es la adoración personal. Es la adoración cuando la iglesia se reúne hoy. Porque en muchas iglesias hay muchas otras cosas que se hacen. Si hablamos, por ejemplo, de las danzas, de las manifestaciones, de los dones, profecías, no sé, hay tanta cantidad de cosas, a veces sketch, muchos shows que hacen para que el culto se vuelva más ameno. Si pensamos en todo eso, mis hermanos, todo lo que la iglesia hace cuando se reúne tiene un fundamento escritural. Muchos podrán decir, pero es que no está expresamente prohibido, por eso lo hacemos. Pero no es un correcto enfoque, porque cuando todo este tiempo, y yo los animo para que vengan puntualmente, hermanos, vamos a revisar algunas cuestiones de la adoración verdadera, tomando como referencia el estudio de Adoración en Crisis del pastor Peter Master, que es muy buen libro. Dios mediante lo podamos tener aquí más adelante para que ustedes puedan tener una copia también. Pero no es un correcto enfoque. El enfoque bíblico es este: adoración verdadera, lo que Él ha mandado; adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Si nosotros caemos en este enfoque que está aquí, en este, que es incorrecto, podemos estar haciendo algo que el Señor no lo ha mandado. Porque pensamos que, como no está expresamente prohibido, Dios no ha dicho nada al respecto, entonces podemos hacerlo. Hace muchos años nosotros, por ejemplo, en el tiempo que salimos de una iglesia nominal a una iglesia bíblica y conocimos la Reforma, muchas de estas cuestiones las dejamos. Dejamos danzas, dejamos los conciertos, dejamos la presentación, por ejemplo, de los infantes, de los niños, y todo eso siempre trae más de algún inconveniente, porque muchas personas se aferran a estas cosas, pero la cuestión era si era bíblico o no. Pero algunos decían, sí, pero no dice nada la Biblia con respecto a eso. ¿Por qué se va a prohibir en una iglesia la manifestación de las danzas, por ejemplo, si no dice nada? No, debemos tener cuidado. La Biblia sí lo dice, sino que necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Esto no es un enfoque correcto del principio regulador. Porque deja algo que muchas iglesias hacen, pero que no va de acuerdo con su voluntad revelada en las Escrituras. Recuerden que estamos hablando del principio regulador de la adoración. ¿Qué adoración? Corporativa. Yo sé que les traigo una imagen de la adoración en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés. El propósito no es que vamos a volver a la adoración. No, en ningún momento piensen que yo estoy diciendo que vamos a volvernos así. Lo que quiero que ustedes vean es la adoración cuando el pueblo se reúne para darle la gloria al Señor. Los sacerdotes, los sacrificios, los levitas y el pueblo reunido es una adoración corporativa. Dios establecía normativa para entrar en esta adoración. Una cosa es lo que tú hacías en tus propias casas y otra cosa es lo que haces en la iglesia del Señor. La adoración que la iglesia hace está regulada por las Escrituras, mis hermanos. Por eso el énfasis es la adoración corporativa, cuando la iglesia se reúne para adorar. Si hablamos nosotros de las cosas que hay en una adoración corporativa, hablamos de elementos de la adoración corporativa. En el Antiguo Testamento había algunos elementos. Tenemos nosotros el mismo templo, era un elemento de la adoración. El mobiliario del templo, la mesa para los panes, la mesa para el incienso, el arca del pacto y todas las cuestiones que había. Los mismos sacrificios de animales, la expiación que se hacía con los animales en el altar. Y el mismo sacerdote haciendo expiación por los pecados del pueblo. Todo esto constituía y estaba regulado por la normativa en la ley a través de levitas, de los levitas. Hay un libro levítico que habla completamente de la normativa con respecto a esto. Todo esto de aquí era parte de la adoración corporativa. Dios se encargó de dar detalles de esto. Pero debemos nosotros tener hoy presente lo que dice Hebreos 8:5. Los sacerdotes sirven dentro de un sistema, haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento, sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra, dice Hebreos, del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente a Moisés: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Hebreos 8:5 en la Nueva Traducción Viviente. Todos estos elementos de la adoración corporativa del Antiguo Testamento, hermanos, solamente era una sombra, una figura que apuntaba a una realidad que nosotros tenemos hoy en Cristo. Pero lo que quiero que vean es que todo estaba regulado. Por algo dice Hebreos ahí, citando a Moisés: asegúrate de hacer todo lo que te fue mostrado en el monte. Moisés no tenía la libre iniciativa para hacer nada bajo su propia iniciativa o lo que él le parece. Es por eso, mis hermanos, que cuando vimos el enfoque incorrecto, el problema de estar aquí es que hay muchas cosas que quedan a nuestra propia iniciativa. Pues si no vemos que está explícitamente escrito, entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Y en ese sentido, hay que ser muy juiciosos para escudriñar la palabra de Dios. Porque Dios, si lo hizo en el Antiguo Testamento y no dejó nada a la libre iniciativa de nosotros, ¿eso va a cambiar el día de hoy? Evidentemente que no. Dios no deja nada para que quede a la libertad nuestra. ¿En cuanto a qué? A su adoración corporativa. Es la adoración corporativa. En algunas casas, algunos hermanos hacen su culto familiar. Y el culto familiar, hermanos, el varón que lleva en el hogar el culto familiar, lo puede ordenar de la mejor manera. Buscar los tiempos, la forma, cómo lo hace. Eso es allá en su casa. Cuando tú te tienes tu tiempo de adoración personal, lo haces en tu habitación, cerrada la puerta. Tu padre que ve los secretos te escucha a ti, ¿no? Te escucha, sabe tu corazón. Es tu adoración personal, pero una cosa diferente es la adoración corporativa. Entonces, estos son algunas cosas que veíamos en la adoración del Antiguo Testamento, en algunos elementos. Pero hablando ya del Nuevo Testamento, vamos a ayudarnos con el capítulo 22 de la Confesión Bautista, el párrafo 5. Nos da bastante luz al respecto. Dice lo siguiente: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la Palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que debe realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Eso es algo que nos permite tener mayor claridad con respecto a qué hay en la adoración corporativa del Nuevo Testamento, hablando ya de la iglesia establecida formalmente. Cuando la iglesia se reúne, ¿qué es lo que hacemos? Debe de haber apoyo escritural, debe haber fundamento doctrinal en cuanto a lo que la iglesia hace cuando se reúne. Por lo menos la Confesión Bautista me habla de lectura, me habla de predicación de la palabra de Dios, audición, ¿no? Es decir, que se puede escuchar. Amonestación, esa amonestación, enseñanza, ¿no? Por medio de himnos, salmos, cantos espirituales. Ese mismo cantar con gracia en el corazón. Pero también me hace referencia a ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Todo esto es parte de la oración religiosa que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Me da algunos distintivos o rasgos de la adoración que lo vamos a ver más adelante, no hoy día. Algunas características, rasgos o distintivos en cuanto a la adoración, cómo debe de hacerse. Pero hablando de los elementos, abriendo un poco esto es algo que ya nosotros hemos visto anteriormente y es lo que vamos a tratar más adelante, examinando un poquito más cada uno de ellos. Si queremos nosotros referirnos a elementos de la adoración corporativa, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 1, 2, 3, 4, 5 elementos bien marcados. Y se incluye también el dar. Y ustedes van a ver por qué. Ahí hay el fundamento bíblico. Por lo menos nosotros tenemos ahí, con respecto, hablemos del canto congregacional. Mire que cada elemento es corporativo. Es decir, canto congregacional, la predicación de la palabra. Generalmente, si tú estás en tu casa teniendo tu tiempo de adoración personal, tú mismo no te predicas, ¿no? La predicación de la palabra es corporativa. La lectura de las escrituras, cuando la iglesia se reúne, lo mismo la oración, la administración de las ordenanzas o sacramentos y lo que es el dar. Hablemos del canto congregacional. Esto es algo breve. Más adelante vamos a abrirlo un poco más. Con respecto al canto congregacional, por lo menos tenemos dos citas ahí que he puesto yo. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Literal. Recordemos, por favor, que cuando vemos el Nuevo Testamento, encontramos cartas que son doctrinales, literales, mandatorias. Si hablamos de Romanos, Efesios, Corintios, Gálatas, las cartas pastorales, Timoteo, a Tito, son cartas literales, donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también en sus cartas, y Juan también, ¿qué es lo que hace? Mandatos, imperativos, que la iglesia debe de hacer. En el Nuevo Testamento también encontramos texto que es narrativo, como por ejemplo Hechos. Encontramos también texto que es el lenguaje apocalíptico, simbólico, hablando del libro de Apocalipsis. Efesios es literatura mandatoria, es algo literal, es doctrinal. ¿Y qué dice Efesios 5:19? La manera en que nosotros tenemos que hablar, hablando entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera en que nosotros levantamos adoración. Me ayudaría muy bien el contexto. Efesios 5:19, déjeme buscarlo un ratito. Desde el 17, miren, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios está mandando? No se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, ¿y cómo es esa llenura del Espíritu Santo en este contexto? Hablando con, entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire eso. La NTV lo dice ahí, así mismo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, en el corazón. Miren el énfasis de la adoración espiritual. ¿Se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo? Los verdaderos adoradores, mujer, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración espiritual, una adoración en verdad, es una adoración racional, de acuerdo a las Escrituras, con conocimiento de lo que estamos haciendo. A través de los salmos, los himnos y las canciones espirituales, al cantar nos amonesta la Escritura. Y eso es lo que va tal vez a detallar Colosenses 3:16 con mayor énfasis. Colosenses 3:16. Miren, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, miren hermanos, more en abundancia en vuestros, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Miren eso, la palabra de Cristo, una adoración que es espiritual, pero que también es en verdad, es racional. Porque la palabra es para que nosotros la entendamos. Usted no va a hacer lo que no entiende. Cuando usted entiende, usted lo hace. ¿Por qué? Porque está usando el conocimiento que Dios le ha dado. La palabra de Cristo mora en abundancia. Esa palabra nos debe exhortar, animar, reconfortar en nuestros corazones, unos a otros, en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, si cantamos al Señor, debe de haber palabra racional. Debe ser de corazón, en espíritu. Es eso lo que encontramos nosotros en la adoración o la alabanza en las iglesias de hoy. ¿Hay adoración racional? ¿O solamente es física nomás? Es todo sonido. Cuando cantas algo, te está edificándote la palabra, te está exhortando, te está animando. O muchas veces cantamos cosas sencillamente y las repetimos varias veces, creando un ambiente fuera de lo que la Biblia realmente enseña. Más adelante vamos a tocar estos temas. Solamente ahorita el énfasis es ver que hay una base bíblica, hermanos. Colosenses 3:16, Efesios 5:19, que me dicen que cuando la iglesia está reunida, porque todas estas cartas, amados hermanos, el apóstol Pablo se las envió a los efesios, a la iglesia que está en Colosas, a los corintios, a los romanos. ¿Cuál fue el propósito? Que la iglesia sepa cómo debe de conducirse. Las palabras de Pablo a Timoteo resuenan ahí. Timoteo, esto te encargo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y fundamento, baluarte de la verdad. Hay una base bíblica para la adoración congregacional. Racional, usamos nuestra mente. Espiritual, en nuestro corazón. No es tanto física, no es tanto de sonido. Y esa palabra nos exhorta y nos anima. Eso es hablando de el canto congregacional como un elemento. Lo que entraría, ustedes del otro lado, las circunstancias, es la forma como se hace, ¿no? Es decir, en unas iglesias se puede cantar salmos, se pueden cantar himnos. Hay uso de instrumentos, definitivamente, y hay que ver qué tipo de instrumentos son los que favorecen a la adoración congregacional. Se usa himnarios, el número de himnos, cuando la iglesia se reúne, ¿cuántos pueden ser? ¿Dos, tres, cuatro? ¿En qué momento se hacen? Hay iglesias que los intercalan, hay iglesias que los cantan en una sola sesión todos. ¿Cómo se debe de hacer? Esa circunstancia. ¿Pero el elemento cuál es? El canto congregacional. Mire, canto congregacional, es decir, la iglesia cantando junta al Señor. Es por eso que cuando a veces nosotros dependemos mucho de las cuestiones de las circunstancias, podemos dejar a un lado el elemento. A veces nos ayuda proyectar la letra cantada, pero la pregunta es, ¿ustedes están cantando? ¿O están repitiendo sencillamente porque lo están escuchando? Ahí hay un problema. Son cuestiones, hermanos, que no debemos dejar pasar por alto. En otras iglesias se usan himnarios. Se pone la melodía de fondo. Yo creo que con el tiempo que ya tenemos aquí de haber escuchado por lo menos los himnos, podríamos comenzar a poner los himnos sin la voz, para ver si ustedes ya pueden interpretarlos, ¿no? ¿Qué más tenemos en como elementos? Tenemos la predicación de la palabra. Segunda a Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Esa palabra debe ser predicada en todo tiempo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, prepárate. Prepárate para que en el momento propicio puedas tú instar a través de la palabra, exhortar, animar, confrontar. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Recuerden que Timoteo fue dejado en la iglesia de Éfeso para poner orden Así como Tito fue dejado en la iglesia de Creta para corregir lo que estaba deficiente. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí está el trasfondo. Persiste en esto. Tú estás dejado ahí para corregir lo que está deficiente. Tito, Timoteo. En este caso, palabras de Pablo a Timoteo. Entonces, amados hermanos, tenemos ahí un segundo elemento que es la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia se reúne, las circunstancias, el tiempo que dura la exposición de una predicación, de un sermón, de una enseñanza, entra también a veces el estilo del predicador, cosas que son circunstancias, ¿no? Si la predicación es expositiva, se estudia verso a verso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, o es temática, abarcando temas necesarios para la iglesia, si es doctrinal, doctrina, por ejemplo, estamos en la mañana viendo Romanos, ¿no? Una cosa es ver Romanos y otra cosa es ver el Evangelio de Marcos. Hay mucha diferencia ahí. Romanos es netamente doctrinal y práctico en sus últimos capítulos, pero si hablamos de Marcos, si hablamos de Hechos, encontramos que son escritos más de carácter evangelístico, es decir, que confrontan al pecador con su pecado y lo llaman al arrepentimiento. Esas son circunstancias, pero ¿cuál es el elemento aquí? La predicación de la palabra. Estamos hablando de los elementos de la adoración corporativa en la iglesia hoy. Canto congregacional, predicación de la palabra. ¿Qué más tenemos? Lectura de las escrituras. Y ahí he traído 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una orden de Pablo a Timoteo. Ocúpate de la lectura, de la predicación, de la enseñanza. Pero recuerda, ¿cuál era el propósito de Timoteo en esa carta? Eso lo enfoca, le da un enfoque diferente. Timoteo fue dejado en la iglesia de Éfeso para edificar esas iglesias, para corregir lo que estaba también deficiente, como sucede con Tito en la iglesia de Creta. Es por eso que también Pablo le dice a Timoteo, no temas o que alguien te menosprecie por tu juventud. Si tenía que exhortar, Timoteo tenía un mandato del apóstol Pablo para exhortar a alguien en la iglesia de Éfeso. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Ocuparse de la lectura de las escrituras. En Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída, ¿qué carta? La carta de los Colosenses. Entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la iglesia de Laodicea la lea también a vosotros. Y Primera Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, las cartas se las enviaba a otras iglesias para que sean leídas también. Mira eso. Eso lo vemos nosotros. Formaba parte de la adoración corporativa de las iglesias del primer siglo. No es que llegaba la carta de Pablo a los Corintios y se quedaba ahí solamente. No, esa carta era leída a los Corintios y, al igual que otras cartas colosenses, se la enviaba a otras iglesias para que otras iglesias también puedan tener la lectura de los apóstoles. Son cartas apostólicas. Y en ese sentido los apóstoles, como bien lo dice la Escritura, formaban parte del cimiento, el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. El fundamento de la iglesia, la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo, la piedra principal. Las cartas eran leídas en otras iglesias. Formaba parte de la adoración corporativa cuando la iglesia se reunía. Es decir, si hoy estuviéramos nosotros, hermanos, ha llegado la carta del apóstol Pablo que envió a otra iglesia y vamos a leerla también nosotros, para que conozcamos la voluntad de Dios a través de sus apóstoles y la leída. Así como tenemos entonces canto, predicación, lectura, la lectura de las Escrituras, si hablamos de circunstancias, podemos poner las versiones que se pueden leer, es circunstancia. Leemos Reina Valera en esta iglesia, leemos Nueva Traducción Viviente, leemos la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional también. Son las lecturas que nosotros hacemos aquí. Si usted ve en la mañana, estamos leyendo nosotros en la lectura bíblica, estamos leyendo siempre en la oración, leemos Salmos. En la lectura bíblica tenemos nosotros el Antiguo Testamento, estamos en Levítico. En la tarde estamos leyendo los Evangelios. Y en el culto de oración entre semana leemos los profetas menores. Es decir, esa forma de hacerlo es una circunstancia. Es decir, en otra iglesia bíblica puede que sea de otra forma. Es circunstancia, pero ¿cuál es el elemento? Que haya la lectura de las Escrituras. ¿Qué más tenemos? La oración pública. Esto no es oración personal, no es la oración privada, es la oración pública. Es decir, la iglesia se reunía para la oración pública. Base bíblica, 1 Timoteo 2. 1 en adelante, ¿no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, en eminencia, para que nosotros, la iglesia, podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Una vez más, Pablo diciéndole a Timoteo qué es lo que la iglesia debe de hacer. Por eso se les llama cartas pastorales, Timoteo y Tito. Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito qué es lo que ellos tienen que hacer cuando se reúnen. ¿Qué tienen que hacer? A más del canto, la predicación y la lectura, orar. Orar públicamente. Nosotros, en los dos cultos que tenemos en el Día del Señor, tenemos un tiempo de oración pública. Y entre semana tenemos un tiempo más largo de oración pública, los miércoles. Es otro de los elementos que hay en la adoración corporativa. La oración se nos exhorta, se nos manda a que levantemos manos santas, y es un sentido realmente figurado, no es que estemos con las manos levantadas, sino que haya la disposición de nuestro corazón de levantar oraciones por todos los hombres, por los que están en autoridad, mis hermanos. A quienes Dios ha puesto en eminencia. ¿Para qué? Nos favorece a nosotros para vivir quieta y reposadamente en el Señor, de tal manera que el Evangelio sea proclamado. Yo les decía en el culto de oración que tuvimos en esta semana, les decía, si estuviéramos nosotros pasando una guerra como la que está pasando el país de Ucrania, ¿ustedes creen que pudiéramos reunirnos? No pudiéramos reunirnos. Realmente estuviéramos asustados, temblorosos, de ver lo que está pasando. Se nos manda a orar juntos, buscando la voluntad de Dios para nosotros, para los santos, para el prójimo, para la nación en la que estamos. Eso es a través de la oración corporativa. Asimismo, el elemento es la oración, y si hablamos de circunstancias, la frecuencia en la que oramos, cómo lo hacemos, con qué frecuencia, el lugar en que escogemos para oración. Tenemos nosotros aquí un lugar para reunirnos. Si no hubiera este lugar, tal vez nos reuniéramos, como alguien dice por ahí, tal vez en un parque público para tener nuestro tiempo, o alguna casa grande, ¿no? Eso no impediría que tengamos nuestra oración pública. Tenemos oraciones generales, oraciones personales, esos son circunstancias, pero el elemento está. El elemento está. Hermanos, es lo que la iglesia hacía cuando se reunía. La oración corporativa. ¿Qué más tenemos? Las ordenanzas. Hermanos, y la Biblia solamente habla de dos ordenanzas. Solamente encontramos dos ordenanzas para la iglesia del Nuevo Testamento, que es el bautismo y la cena del Señor. No hay más ordenanzas. Ordenanzas públicas, es decir, cuando la iglesia se reúne. Por eso es que nadie en su culto familiar en casa tiene la cena. Es incorrecto. Ni hay bautismo tampoco fuera del orden de la iglesia. El bautismo es dentro de la iglesia. Primera a los Corintios 11, 28, 29, con respecto a la cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el contexto de primera carta a los Corintios, capítulo 11, es la iglesia a los Corintios que está reunida. Claro, Pablo los está amonestando porque se están reuniendo para lo peor. Y Pablo les dice, hermanos, así no deben reunirse para la cena del Señor. Recuerden que Cristo la instituyó. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Coma del pan y beba de la copa. Y la orden más clara en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a través del bautismo, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente dos citas nomás con respecto a las ordenanzas. No hay otras ordenanzas. Por eso es que nosotros, en ese proceso de crecimiento como iglesia, hace varios años nosotros teníamos algo muy formal, que era la presentación de los infantes, de los niños. Como no hay un apoyo escritural para la presentación de los niños, quedó a un lado. Así de sencillo. Y yo sé que algunos en ese tiempo pegaron el grito de angustia porque yo quería presentar a mi hijo. Pero mira, hermano, la Biblia no dan un fundamento para que sea parte de la adoración corporativa. No lo hay. Encontramos ese para el bautismo y para la cena del Señor. Cuando estamos juntos, son las dos ordenanzas que la iglesia debe de hacer. De ahí, circunstancias en cuanto a este elemento, la frecuencia en que se hace la cena, iglesias que lo hacen una vez cada semana como nosotros, otras que lo hacen una vez cada 15, otras que lo hacen en la mañana, otras que lo hacen en la tarde, otras que lo hacen una vez al mes, una vez por trimestre, hay iglesias que lo hacen una vez al año. La frecuencia, ahora las escrituras nos muestran una frecuencia más seguida, ¿no? Lamentable es, no vemos tanto que hay un orden bíblico cuando una iglesia hace una cena una vez al año, porque vemos que cada vez que se reunían ellos participaban de los elementos de la cena. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Y también encontramos que las iglesias cuando se reunían, había, hermanos, lo que era el dar. El dar. Dice ahí, primera carta a los Corintios 16, el apóstol Pablo indicándole a los corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, la recolecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que Pablo no solamente le estaba ordenando a los corintios, sino que ya lo había hecho antes. Pablo como apóstol había ordenado a las iglesias en cuanto a la recolección de ofrendas para los santos, para las necesidades que hay en la iglesia. Y recuerden que hay un ministerio que se encarga precisamente de velar por estas necesidades, que es el diaconado. El énfasis del diaconado es el servicio en las mesas a los necesitados. Pablo está diciendo, esto ordené, así como lo hice a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. ¿Qué quiere decir ese primer día de la semana? Es el tiempo en que la iglesia se reunía. Cada primer día de la semana. La iglesia del Nuevo Testamento tenía esa instrucción. Circunstancias con respecto al dar, el tiempo de la colecta, el uso de urnas, el uso de alfolí. Hay iglesias que pasan una bandeja o no sé cómo podría llamarle, o lo hacen de otra forma. Hay iglesias que hacen énfasis en la parte si son tal vez dinero. Hay otras que hacen énfasis en cuanto a bienes materiales, ¿no? hay cierta logística en la recolección, son circunstancias, pero el elemento está. Estos son, hermanos, los elementos que encontramos en la adoración corporativa de la Iglesia del Nuevo Testamento. Cuando vamos a las cartas apostólicas, hermanos, no vemos más elementos. No vemos otro tipo de cosas que la Iglesia haga cuando se reúne. Y hay un orden también. Y todo eso lo vamos a detallar más adelante. Vamos a abrir un poquito el abanico, como decimos nosotros, para entrar en ciertas cosas que son necesarias que las podamos entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero estos son los elementos. El elemento de la adoración corporativa del Nuevo Testamento: canto congregacional, predicación de la palabra, la lectura pública de las escrituras, la oración pública, la administración de las ordenanzas o los sacramentos, y encontramos también el dar en las iglesias cada primer día de la semana.